Bienvenidos a Cafés y Letras Podcast. Lo mejor del 1.0, 2.0 y 3.0.
Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
Ven a tomar un café conmigo y disfruta de un podcast hecho especialmente para el barato. Ciencia, tecnología, música, literatura, conversación, todo en el mismo lugar.
El podcast donde tú eres el protagonista.
Y esto es Café sin Letras, de Venezuela para el mundo. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Café sin Letras Podcast. Les habla Alena Rojas Valduciel, arroba alenita-bajo en Twitter, y les estaré acompañando durante este episodio para presentarles lo más destacado del 1.0, 2.0 y 3.0. Me acompañan en esta oportunidad en la música Desensamblados, grupo instrumental venezolano, y en la locución Saúl Abreu, arroba Saúl-Abreu en Twitter. Agradecida por su sintonía, les invito a que me acompañen durante este nuevo episodio y disfrutemos en conjunto de un nuevo café sin letras.
De charla y café.
Hoy en Café sin Letras nos acompaña un joven muy talentoso que hemos querido traer porque tiene mucho que contar sobre un proyecto nuevo. Estamos hablando sobre Manuel Cortés, que bueno, para la comunidad de personas con discapacidad visual muy probablemente es alguien bien conocido. Manuel, bienvenido a Café sin Letras, bienvenido a un pedacito de espacio de Venezuela. Encantados de tenerte aquí y que nos cuentes un poquito brevemente sobre ti, qué haces y a qué te estás dedicando, si sigues estudiando, porque yo recuerdo que estabas estudiando, en qué estás trabajando, y luego sí vamos a hablar de tu nuevo proyecto.
Hola, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, pues como ya indiqué, soy Manuel Cortés y actualmente soy técnico desarrollador de software. Estoy trabajando en el área de desarrollo de una compañía local y bueno, pues realmente en mis tiempos libres o durante el mismo, por ejemplo, fin de semana o cosas así, es en el tiempo en el que he estado como que avanzando en mis proyectos personales o en este proyecto en específico, que es el proyecto del anotador.
Ah, estupendo. Cuéntanos, Manuel, tú estás en México, en Monterrey, ¿no? ¿O me equivoco? Es que no, ahorita yo geográficamente soy malísima.
Así es, estoy en Monterrey, en el área noreste del país.
Vale. Bueno, pues, hablando de que has desarrollado en tu tiempo libre, para quienes no lo sepan, Manuel ha venido desarrollando software accesible de lo que podemos mencionar, el cliente para la red social Twitter, el TW Blue, que muchas personas ciegas estamos, porque yo también lo utilizo, utilizando. Aparte de ello, también ha desarrollado, si yo no recuerdo mal, un lector de libros digitales de varios, en varios formatos. Y has hecho también audiojuegos, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez conversamos sobre uno que tenía que ver con batallas y, no sé, tipo el Mortal Kombat o algo así, ¿no?
Sí. Ese específicamente no llegó a mucho porque realmente es que sí se me hizo un poco complejo, pero he hecho dos audiojuegos que están publicados ahora mismo, que es Dawn of Peril y Under Assault. Sí, realmente quise explorar un poco esa parte del software, por así decirlo, y ahí están los juegos.
Entrando ya en materia con tu nuevo proyecto, que es el M-Key Speech, un anotador, como bien dijiste. Cuéntanos qué te motivó o qué te impulsó a ti a ir un poco más allá y ya no limitarte a lo mejor a desarrollar software, sino que este ya es un dispositivo que incluye el desarrollo también el diseño de hardware, ¿no?
Bueno, realmente es que siempre he pensado que este tipo de tecnologías, específicamente las tecnologías para personas con discapacidad, son muy costosas, ¿no? Nunca he sabido por qué, a final del cuento. Yo creo que tiene que ver con lo que las empresas estiman que es el tamaño del mercado o cosas de estas, ¿no? Pero pues siempre han estado muy, muy costosas, ¿no? Yo la verdad es que desde que estaba estudiando, me gustaba mucho la parte de la electrónica, pero la verdad es que también había una barrera que era muy, muy común, ¿no? Era cómo diseñar tus propios circuitos, que es algo yo creo que de lo más común o de todos los días cuando tienes discapacidad visual y estudias algo que tiene que ver un poco con electrónica.
Sí. En ese caso en particular, digamos, en tu caso en particular, ¿Cómo hiciste tuyo? Porque, bueno, yo voy mezclando un poco del proyecto, un poco de Manuel, un poco, para que la idea es conocerte también un poco a ti. ¿Cómo hiciste tú para sacar adelante una carrera, bueno, en el área tecnológica, ¿no? En un país como México, que de pronto no cuenta, así como muchos otros países latinoamericanos, pues con, qué sé yo, una organización que te facilite los dispositivos, que como bien señalaste son muy costosos, que además suelen tener pues un poco, como digo yo, esa barrera de actitud, ¿no? De querer encasillar a la persona con discapacidad visual, sobre todo los que somos personas ciegas totales. Bueno, anda a estudiarte psicología, anda a estudiarte educación, anda a estudiarte... ¿Cómo hizo
música,
Manuel?
Música, ¿no?
Música, sí. ¿Cómo hizo Manuel para sortear toda esa serie de retos, ¿no? Y finalmente llegar no solamente a obtener tu carrera, sino que además estás insertado profesionalmente hablando en el área para la que te preparaste, ¿no? Que eso es un exitazo, yo creo.
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, bueno, sí, hay una barrera de actitud muy grande, específicamente, pues, en mi entorno. Realmente es que siempre al principio fue un... digamos conflicto, porque básicamente yo recuerdo que cuando estaba por inscribirme en la técnica, ni siquiera puedo decir que me pusieron un conflicto ellos, porque realmente es que no están ni siquiera preparados para el hecho de que una persona con discapacidad visual vaya y diga, oye, ¿sabes qué? Quiero estudiar desarrollo de software, ¿no? Entonces, su actitud inicial fue, ok. Realmente es que digamos que ni siquiera me filtró el sistema, porque todo esto se hace en masa. Entonces yo fui, me matriculé, todo fue normal, o sea, nadie me puso ningún problema. El problema empezó cuando yo veía que los maestros pues no tenían mucha idea de cómo, qué pasaba conmigo, ¿no? Era como que el 99% de ellos no sabía que existe un lector de pantalla. Muchos de ellos ni siquiera sabían que yo podía utilizar una computadora. Lo que se pensaba de mí era que de alguna manera yo me aprendía el teclado y que no tenía retroalimentación, ¿no? Que yo tecleaba y era como que, pues, ahí a ver cómo alguien me leía lo que pasaba, ¿no?
Sí, una suerte de escribir en el computador literalmente a ciegas, porque así es que se lo imagina la gente, ¿no?
Ajá.
En enseguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast.
Hoy en Café Sin Letras nos acompaña uno de los mejores grupos de pop rock de Rusia, Chicherina, y esto que escuchamos es Host.
Кружит земля, как вечный карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, от ветра злух и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей срывает весь петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель. Он придет, он будет добрый, ласковый ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый.
Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
Manuel, volviendo al MX Speech, cuéntanos un poco cómo es este anotador, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Cómo te vino la idea?
Ok, el año pasado, a mediados de julio, hubo un congreso donde varios de los ponentes principales, era un congreso que involucraba a científicos con discapacidad visual, generalmente eran de países de habla inglesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos ellos hablaban muy bien de dispositivos como los anotadores, como las líneas Braille, como todas estas cosas. Uh-huh. Anteriormente ya habíamos estado platicando entre un grupo de amigos entre lo que era viable de hacer con ese tipo de tecnología que ya es muy común, el Raspberry Pi y todo ese tipo de microcomputadoras similares, y pues habíamos llegado a esta conclusión, ¿no? Sería realmente viable, nada más que yo creo que una de las cosas de ese tipo de proyectos es que aunque es viable, asusta, porque es una cosa que dices tú, bueno, De mínimo tengo que desarrollar como 10 aplicaciones y todos los circuitos que faltan, porque no viene nada hecho ya, más que la microcomputadora y tal. Y pues la verdad es que yo me decidí porque en esa ocasión, por ejemplo, en el Congreso, yo no podía llevar muchas cosas, por cuestiones de peso, y además que pues era un tiempo bastante prolongado, eran como de las 9 hasta las 5 de la tarde más o menos, ¿no? Entonces, realmente es que yo creo que eso era, o sea, a mí se me hizo una necesidad y después lo empecé a extrapolar y pienso que pues es una necesidad para muchas personas, ¿no? Simplemente, si yo hubiera hecho mi universidad con un aparato de esos, pues me hubiera ahorrado muchos problemas. Por ejemplo, llevar una laptop a veces es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo para, dependiendo de qué uso le vayas a usar. Yo he tenido materias en las que solo he tenido que tomar notas, literal, y una laptop pues pesa no sé cuántos kilos más y me hace a cierta manera dependiente de tener una conexión de eléctrica siempre, ¿no? O al menos a la mano.
Vale, hasta donde yo entiendo, una de las ventajas, ¿no? Vamos a meternos ya un poco con el tema de las ventajas del anotador que tú estás diseñando, bueno, que has diseñado y estás intentando desarrollar, es justamente eso, ¿no? Por una parte, el peso es mucho menor que el de, incluso me parece que el de una tableta, ¿no? Si yo no recuerdo mal. Y además de eso, tiene, o es lo que se estima, va a tener un alto rendimiento de batería, ¿no? Que no es lo usual, ni siquiera con una tableta, porque realmente los lectores de pantalla tienen un consumo importante, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he podido comparar, el tener activo una tableta sin el lector y con el lector, y de verdad es que el lector de pantalla te come la batería en un momentito, ¿no? O sea,
Sí, claro.
sobre todo si tienes que estar leyendo constantemente. ¿Cómo
Así
logras
es.
tú, o cómo piensas tú lograr justamente ese aprovechamiento de batería con una Raspberry Pi? Que por cierto, cuéntanos a los que, bueno, porque nosotros dos sabemos lo que es una RVP, una Raspberry, pero mucha gente no sabrá de lo que estamos hablando. ¿Qué es una Raspberry Pi? Antes de contarnos de la batería.
Bueno, básicamente, a grosso modo, una Raspberry es una microcomputadora, es decir, lo más esencial, ¿no? Digamos, el CPU de una computadora, del tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces, la Raspberry puede correr un sistema operativo completo desde una memoria SD, como las que se utilizan en algunos teléfonos, y pues tiene ya entradas o puertos para conexiones de red, conexiones USB, audio de 3.5, HDMI. Realmente es que es una computadora muy completa, pero desde su diseño se ha pensado que no se utilice de manera portátil, por así decirlo. Entonces todo el tema de la batería no está preparado y es ahí donde más o menos estamos intentando hacer algo. Yo creo que la clave de todo esto es el consumo de CPU que haga el RVP, porque, por ejemplo, nosotros estamos utilizando interfaz con Cursis, que es una librería, digámoslo así, para hacer interfaces gráficas para aplicaciones de consola, que no es realmente lo más común ver una interfaz gráfica ahí, pero sí las hay. Y lo que te da de ventaja es que no te carga mucho en memoria. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, el sistema actual con lector de pantalla corriendo se ocuparía unos 50 megabytes de memoria RAM. Y pues gasta muy poco CPU también. Entonces, porque por ejemplo el consumo del aparato aumenta muchísimo si tú le cargas un escritorio o si empiezas a usar Firefox o cosas así, porque tiene que cargar todo el conjunto de herramientas que llevan o que dependen de ellos.
Enseguida volvemos con más de Café sin Letras Podcast.
Escuchan Turlula con Chicherina.
Desayuna, crayuna, aprime madre, coine, you?
I want Russian prostitute, Marilyn.
Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
Aparte de la barrera, por llamarlo de alguna manera, del ahorro de energía, que me parece muy interesante el hecho de utilizar una librería que de una u otra manera te facilite reducir el consumo de CPU, porque además la idea es facilitar más bien el cómputo y no tanto lo visual, porque el diseño va a un target, ¿no?, a un segmento como muy específico. De hecho, uh-huh, conversábamos y para ir describiendo un poquito el anotador pues no tiene pantalla, ¿no? No va a tener una pantalla para visualizar. Y por lo menos por el momento, no sabemos después cómo pueda evolucionar tu dispositivo, pero bueno, inicialmente no va a tener pantalla. ¿Qué va a tener? Va a tener su centro CPU de cómputo, ¿no?, que estará envuelto en una carcasa. Tendrá un teclado, entiendo yo, ¿no? Uh-huh, que estabas comentando que va a ser un teclado modular, va a tener el QWERTY típico, ¿no?, de los teclados convencionales, y también un teclado braille, ¿no?
Así es.
¿Y qué otra cosa va a incorporar tu anotador?
Bueno, básicamente, pues el centro de carga, que ese se cuenta aparte porque pues estamos desarrollando el circuito, digamos, que haga toda la parte de la carga, porque con la Raspberry, como no se diseña con ese pensamiento de usarse de forma portátil, pues, por ejemplo, si tú la conectas a una toma de corriente y está apagada, realmente no está 100% apagada y tampoco está sin consumir energía. Entonces, para esto se está haciendo el circuito, porque el circuito sí va a hacer que la energía se detenga del CPU. Porque de otra manera, pues, la pila se consumiría, estamos hablando de que consume algo así como 50 miliamperes hora, más o menos. Entonces, es una cantidad que sí llega a ser considerable si no se usa.
Entiendo. En este aspecto, a diferencia de otros dispositivos, no, digamos, el anotador no tendría una batería intercambiable, lo típico de a lo mejor los celulares antiguos o las mismas portátiles un poco antiguas, ¿no? Que ellas tenían una batería y de pronto si tú querías, pues bueno, se la cambiabas y le ponías otra. Esto, me imagino yo, me lo estoy imaginando, tiene pues su batería interna, pero no es que le puedes cambiar la batería, sino que la idea es que, bueno, lo conectes, lo cargues y ya está, ¿no?
La idea es que se conecte y se recargue, pero que también pueda ser cambiada la parte, al menos la parte que lleva las baterías. Estamos tratando de separar el circuito que alimenta todo, que, digamos, organiza todo el tema de administración de energía con las baterías, para que si de alguna manera las baterías dejan de funcionar, pues nada más se puedan cambiar por otras, ¿no? Lo que estamos viendo es una manera más como que viable de trabajar con esto de las baterías y hacer un diseño que se pueda considerar medianamente estándar, ¿no? Para que una de las cosas que estuve investigando, porque antes de todo esto pues hice la investigación, ¿no?, de lo que hay actualmente en el mercado, y es que a mucha gente no le gusta el tema de que, oye, se me ha dañado mi anotador y tengo que enviarlo al fabricante y me espero como 2 meses o más y me lo devuelven con una pieza de cambio, ¿no? Entonces, creo yo que esto con los tiempos actuales se puede hacer de una manera que implique menos el hecho de estar sin tu dispositivo hoy.
Muy bien, Manuel, cuéntanos ahora, ya pasando un poco del tema de, bueno, de lo que trae el hardware. También leí que le habían incorporado una tarjeta de sonido distinta a la que incorpora la RVP. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar la propia tarjeta?
Bueno, la construcción de la RVP está hecha para minimizar el consumo de energía lo más posible, ¿no? Entonces meten todo lo que es el bus del USB junto con el de Ethernet, o sea, la misma... El mismo hardware se comparte entre las 5 conexiones.
Sí.
Y al mismo tiempo la parte del audio va semicompartida con la parte donde administra la energía, es decir, la conexión micro USB. Entonces, uno de los problemas que tienes con la salida de audio predeterminada es que recibe muy baja cantidad de energía No recuerdo exactamente cuánto ahora mismo, pero en algún momento leí la especificación. Uh-huh. Y que ese mismo problema afecta a que, por ejemplo, el volumen o la calidad como tal del sonido no sea realmente muy buena. Okay. Y otra cosa también, pues, es que no tiene entrada de audio, ¿no? Solamente salida. Uh-huh. Y es una salida muy variable, porque si tú empiezas a hacer que el bus del USB trabaje, que se sobrecargue, por ejemplo, descargando cosas, sí, o conectando un pendrive, una cosa así, y pasando datos, pues entonces pasa que empiezas a escuchar un sonido muy característico, que es como una especie de ruido de fondo, que pues es bastante incómodo realmente de oír cuando estás trabajando, ¿no?
Enseguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast.
Esto es Chicherina y su tema, Nacia Paj.
Вспотевшая кожа, что-то похожее позже, мокрые мокасины. Так гнилым апельсином и на запах, на запах спешу на мягких лапах, не просохшей тропой и на запах, твой четкий свежий запах будет мой, до рассвета еще будешь мой. Справа отрава, слева по носу снова яма канава, зарев в засаде совы и на запах, на запах. Слышно сердце, охотничий мой секрет. Мягкой ночною тенью двигаюсь направлений на запах, на запах. Спешу на мягких лапах, не просохшей тропой и на запах.
Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
Cuéntanos ahora, bueno, si yo no estoy equivocada, esto utiliza software de código abierto, ¿sí o no?
Así es.
¿Qué, ¿qué piensas utilizar o qué está estipulado utilizar, digamos, como sistema operativo? que por qué lo estás haciendo así, por qué has decidido hacerlo así. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, como sistema operativo, pues obviamente lo que está más común en las RPP son las variantes Linux. Entonces, como sistema, pienso utilizar Raspbian. Más que nada porque es la distribución o el sistema que se ve más soportado, ¿no? Entre la comunidad de usuarios de Raspberry. Y porque, por ejemplo, la mayoría de los drivers o de los todo lo que se está haciendo teniendo en cuenta Raspbian. En algún momento me he planteado usar Arch, que plantea un paquete de software muchísimo más nuevo, ¿no? Que Raspbian. Pero pues el problema de Arch también es que si lo vas a destinar a un target muy amplio, tienes que tener mucho cuidado porque es tan nuevo el software que básicamente va sin filtro, ¿no? O sea, no hay pruebas previas y entonces te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Con todo el tema.
Es como trabajar constantemente con una versión alfa, diría yo.
Sí, sí.
Refiriéndome a Arch, ¿no? Y cuéntanos un poco para las personas que, digamos, le tienen como ojeriza, por decirlo de alguna manera, porque consideran que Linux no ofrece suficiente soporte de accesibilidad para las personas ciegas. Yo hago la pregunta porque, por lo menos en Venezuela, pasa mucho, ¿no? Que hay un poco de reticencia, ¿no? Al uso de Linux. Yo a veces he tratado de hacer entender que el problema de Linux es, en líneas generales, para qué lo vas a utilizar y el hecho de si trabajas o no trabajas con un entorno gráfico, ¿no? Pero ¿qué pasa con Raspbian y la accesibilidad en este caso? Porque, bueno, estamos hablando de un dispositivo que está dirigido a personas ciegas.
Bueno, básicamente la accesibilidad que se está... Bueno, la estrategia que estoy siguiendo con este desarrollo es utilizar las aplicaciones existentes que ya son accesibles con los lectores de pantalla de consola. Y lo que no sea accesible, hacerlo. Por ejemplo, un caso muy importante se da con el reproductor de audio y video que en este momento estamos usando MPlayer. Y MPlayer es usable, o sea, no hay ningún problema con el hecho de que se utilice, pero tiene una cosa, es que tienes que pasarle argumentos básicamente para que no actualice la pantalla, porque tiende mucho a mostrarte una especie de barra de progreso y cada que cambia esa barra de progreso, el lector de pantalla está obligado a leer toda la ventana, toda la interfaz. Entonces, lo que he decidido con MPlayer es básicamente hacer una aplicación que haga un puente, por así decirlo, con MPlayer, que es uno de los mejores, si no es que el mejor reproductor de audio y video que yo conozco. Y pues básicamente simplificar todo eso, ¿no? Para mostrar una interfaz que no se actualice tanto y pues que por debajo, por así decirlo, utilices MPlayer. Y básicamente esa es la estrategia que se va a seguir con las aplicaciones que de una u otra manera no logren ser 100% accesibles, ¿no? La idea es que tras el uso de la prueba, pues tengamos algo que sea estable. Y pues obviamente, bueno, lo principal va a ser una interfaz, un menú, por así decirlo, que va a ser como que el punto de entrada. Y todo en esa interfaz va a estar diseñado desde la perspectiva de que sea accesible.
Perfecto. Que no podía ser de otra manera, que ya vienes tú, que ya vienes trabajando en temas de accesibilidad, ¿no? Cuéntanos ahora, ¿qué aplicaciones o qué funciones ofrece el anotador?
Bueno, ahora mismo, como tal, está ya funcionando la parte de la calculadora, la parte del módulo para tomar notas, el módulo que graba audio. El módulo que graba audio es muy, muy curioso porque graba y reproduce audio, ¿no? Se está trabajando también precisamente en el reproductor. Hoy debería estar listo ya a media tarde, yo creo, la parte del reproductor. Y pues algunas de las características que se tienen planeadas, por ejemplo, pues es brindar aplicaciones de uso general, como por ejemplo lectores de libros, que es una de las cosas que más hace una persona con discapacidad, al menos visual, es lo que sea, bueno, lo que yo he concluido, ¿no? Tras algunas investigaciones y obviamente por mi propia experiencia. Y pues aplicaciones como navegar en internet, leer correo electrónico, interacción con redes sociales. Hay gente a la que le gusta jugar Mood. Y también se planea incluir un cliente de Mood, precisamente que estoy modificando para que sea más accesible. Y pues básicamente digo, no sé si supongo que se me está olvidando algo, porque siempre se me olvidan cosas, pero básicamente a grandes rasgos eso va a ser lo que permite el anotador.
Vale, hay algo que yo leí que va a ser tu anotador, que a mí es lo que más me, digamos, me capturó, que más me interesó por el trabajo que estoy haciendo hoy en día en que yo estoy trabajando en accesibilidad educativa actualmente y estoy incorporada a la Escuela de Ciencias de la Computación, pero esa escuela en la universidad donde yo trabajo tiene mucho que ver con o está relacionada directamente con la Facultad de Ciencias Básicas. Y yo leí, que eso me pareció fabuloso, que tu anotador va a incorporar una calculadora científica, va a incorporar una tabla periódica, ¿no?
Ah, claro. Uh-huh.
Y no recuerdo otra cosa más que también tiene que ver con, o no sé si es que eso es nada más, pero era algo que estaba muy relacionado con el hecho de facilitar el acceso, ¿no? A que una persona ciega pudiera estudiar una carrera científica, si eso es lo que pues le apetecía o para lo que tiene habilidades. ¿Cómo se te ocurre a ti particularmente incorporar esto en el anotador?
Bueno, yo siempre he creído que una de las labores pendientes que tenemos, digo tenemos porque creo que me incluyo en toda esta gente que está haciendo algo, ¿no? Que uh-huh. planea ayudar a personas con discapacidad. Yo creo que una de las cosas que tenemos pendientes es la parte de hacer las matemáticas un poco más amigables, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues dando herramientas, porque mucha gente lo que pasa es que yo creo que sienten alguna clase de miedo por las matemáticas, simplemente porque sus pares que ven no uh-huh. tienen en el mismo problema, porque por ejemplo ellos pueden acceder a calculadoras que grafican, a calculadoras que te pueden hacer logaritmos, te pueden hacer no sé, algunos cálculos estadísticos, por ejemplo, que son uh-huh. fórmulas estadísticas no muy difíciles, pero que están ahí en las calculadoras.
Sí.
Yo, por ejemplo, en mi carrera utilizábamos una TI uh-huh. y era muy curioso porque básicamente lo que yo tenía que hacer, yo cuando empecé a estudiar tenía la suerte en principio de ya saber matemáticas, realmente cuando veía y todo llegué a participar en estos concursos estatales de matemáticas.
Uh-huh.
Y la otra es que pues yo sabía un poco de programación, entonces cuando yo estaba estudiando, la mayoría de las funciones que yo no podía hacer, las programaba. Pero uh-huh. pues obviamente la idea es traspasar eso, esa experiencia que pude adquirir a algo más general, ¿no? Algo que se pueda usar, digámoslo así, más libremente o sin tanto conocimiento previo.
Enseguida volvemos con más de Café sin Letras Podcast.
Vámonos con esto de Chicherina y Opasno.
Твоя любовь цветит вино, крошит металл, учит мой голос повторять прости. Твой холод сделал меня хрупкой, как стекло, слушай, отпусти. Замерзая, вижу, как за горы садится солнце и ни души. Ну а стекло плавится, крошится, слушай, отпусти, что-то спутно. We'll be right back.
что-то смутно, что-то ясно. Без тебя так трудно, с тобой опасно.
Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
Manuel, volviendo al tema del dispositivo, ¿cómo, hablando de lo que puedas conversar, porque yo sé que al momento de hacer un desarrollo como este, pues tendrás partners que te pedirán o te habrán solicitado cierta confidencialidad, porque eso siempre pasa. Pero cuéntanos un poco cómo es el tema del financiamiento de este dispositivo, si puedes mencionar quiénes participan desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de los circuitos, del desarrollo de, bueno, en general de lo que tienes que imprimir, porque creo que tienes que imprimir el modelo del teclado y ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar al respecto de quién está colaborándole a Manuel Cortés para sacar adelante este proyecto?
Bueno, realmente es que esto empezó de forma muy, muy chistosa, ¿no? Porque, si soy muy sincero, realmente estamos dos trabajando en esto. Okay. El diseño de los circuitos, ahora mismo, de hecho, estamos explorando una manera accesible de... Bueno, ya sabes que todo esto se maneja por archivos. Uh-huh. Tú básicamente tienes un archivo y lo envías a una impresora 3D y la impresora hace todo el resto, ¿no?
Sí.
Entonces empezamos a explorar la manera de poder hacer ese tipo de especificaciones sin herramientas de diseño, de ingeniería, o al menos sin herramientas que no sean accesibles, ¿no? Uh-huh. Porque de momento lo que hemos tenido que hacer es básicamente que yo tengo un amigo muy cercano que es ingeniero en electrónica. Entonces, okay, yo especifico lo que necesito con detalle, ¿no? Yo quiero una entrada de tantos volts aquí, una salida acá, o sea, cosas uh-huh. así. Uh-huh. Y lo único que él hace es que se limita a transcribir mi diseño a una placa o un circuito. Vale. Sobre impresiones y todo esto, bueno, esto es un poco complejo porque todavía estamos viendo dónde imprimir, ¿no? Tenemos un trato de una empresa, nada más que ahorita sí no puedo decir bien cómo está el tema por un contrato y todo.
Claro.
Pero tenemos una empresa que se ofrece a darnos un precio a partir de unidades, ¿no? Entonces nos dicen básicamente que si podemos imprimir 50 unidades de... Básicamente lo que se imprime es la tarjeta que administra energía. Uh-huh. La carcasa del aparato y los módulos de teclado, ¿no? Ambos módulos de... Tanto del teclado QWERTY como el braille. Entonces, vaya, estamos buscando a ver la empresa que nos permite imprimir la menor cantidad por un precio razonable. Porque una de las cosas que te enfrentas con este mercado precisamente es que no puedes decir, oye, yo voy a imprimir 1,000 unidades y lo voy a vender ya, todas.
Exacto.
Entonces, hay que empezar con cautela y creo que ya este amigo que me estoy dando tiene una empresa que se dedica a un rubro totalmente diferente al mío, porque ellos venden dispositivos de seguridad como alarmas y cosas de estas. Uh-huh. A empresas, pero pues básicamente estamos utilizando el mismo proveedor, ¿no? Porque ellos ya tienen trato con él, entonces pues uh-huh. ahí estamos tratando de...
Vale, ¿han podido hacer un enlace, un puente para ver, digamos, si puede lograrse esta meta, ¿no?
Uh-huh. Sobre la financiación, realmente es que ahora mismo se ha recibido poco porque no tengo mucho tiempo de estar difundiendo lo que se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que yo temía cuando empecé el proyecto, pues es eso, ¿no? Que a mí, como desarrollador de software, me daba miedo a cierto punto porque yo decía, es que yo estoy acostumbrado a hacer una aplicación al mismo tiempo, pero esto me está pidiendo 10, ¿no? Calculadora, reproductor de música, libros, notas, no sé qué, o sea, eran muchas cosas, ¿no? Yo decía, tengo que ver qué tan viable es desde la perspectiva práctica, porque teóricamente es muy viable, ¿no? Pero Para una persona de forma práctica, no sabía yo si era viable. Entonces, ya a partir de la mitad de enero, yo creo, pues, llegué a la conclusión de que realmente es muy viable porque se logró un avance muy significativo en como 3 meses o 2. Entonces, ahí empezó todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la financiación viene desde tiempo porque en mi trabajo se me permite hacer, o sea, estando en la oficina, se me permite trabajar en esto. Cuando, por ejemplo, por alguna razón no hay una actividad asignada, o por ejemplo, si hay actividades, siempre se me dan aproximadamente 3 o 4 horas libres en un día para trabajar en esto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más importante, porque no sé qué haría si no tuviera nada de tiempo libre para trabajar.
Realmente supongo que estarías un poco sonámbulo, me imagino yo, como hemos estado algunos cuando nos hemos involucrado sin tener en cuenta que el día tiene 24 horas y que nosotros debemos dormir aunque sea 4 o 6 o algo así.
Sí, por supuesto.
¿Tú tienes un estimado ya más o menos de cuál sería el costo al usuario final del anotador, de este dispositivo?
Un estimado propiamente todavía no, porque todavía me falta terminar, digamos, el diseño de todo. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se le incorporó un RTC a la Raspberry, que básicamente es un reloj, porque la Raspberry no lleva uno. Entonces pasaba que tú apagabas el aparato, le quitabas la alimentación eléctrica y pasaba que se le olvidaba qué hora era, ¿no? Entonces, cuando lo volvías a encender, si había red, te sincronizaba la hora automáticamente, pero si no, pues te encontrabas con que era una fecha muy rara o un tiempo muy raro. Entonces el RTC básicamente es una pieza que tú le conectas y es un reloj, ¿no? Que el reloj tiene su propia batería. Y puede registrar el tiempo, pues siempre. La idea es que cuando la Raspberry se conecte, si no hay red, tome los valores del reloj y ya, se acomode la hora. El precio estimado, bueno, yo estoy usando un margen de $300, que es un precio que más o menos se estima que puede llegar a hacer el tema de en la distribución, bueno, ya un producto listo para distribución. Realmente no es el precio que el precio final pueda ajustarse a la alza como a la baja, ¿no? Lo más seguro es que se ajuste a la baja porque estamos tratando de ir con un margen seguro, ¿no? Que por si sí o por si no, pues ya ponemos un precio que obviamente ya al estar hablando de tener todo terminado y de plantearle a la empresa que nos imprime las 50 unidades, pues vamos a ver cómo se maneja el precio, ¿no?
Enseguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast.
Escuchamos Oskolki de Chicherina.
Yes, 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 разбивают случайно сердца, звонкие осколки льются. Холодом острым остыла моя планета. Ты снова в начале пути, убегаешь от себя где-то. Ищешь клады свои. Сердце любви осколки.
continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
Partiendo de la premisa de que tu dispositivo es de código abierto y que hasta cierto punto pues va por esa onda, ¿no? De dejar de lado lo privativo. ¿Tienes tú pensado dejar esto una vez concluido todo el diseño y que salga el producto al mercado, digamos, abierto a que otras personas puedan acceder al diseño, a los programas, al código, o eso simplemente va a quedar de alguna manera restringido? Porque, ¿y por qué te lo pregunto? Porque bueno, cuando tú dejas todo, por ejemplo, abierto en un repositorio, qué sé yo, de Hitoof o estos de este estilo, donde tú puedes acceder a toda la información, a todo el código, pues bueno, se puede reproducir por cualquier otra persona, ¿no?
Claro.
¿Tiene pensado Manuel en ese aspecto?
Ahora mismo estoy estudiándolo muy bien, porque yo creo que el problema fundamental entre hardware y software abierto es que el hardware abierto es, bueno, yo creo que se ve menos en general, ¿no? Entonces, sí. Yo realmente desconozco la implicación legal. Uno de los escenarios que uno de los colaboradores, bueno, yo que la persona que trabaja conmigo de la parte de la ingeniería del hardware, me plantea, es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú liberas la parte del hardware abierto y aparece una empresa que, bueno, de estas empresas que todos sabemos que son grandísimas, de tecnología para ciegos, que dice, ¿sabes qué? Tomo tu diseño, tomo tu software, hago mi dispositivo, le meto una voz de mayor calidad, porque ese es un trato que ellos tienen directo con Nuance o con estas compañías, y lo vendo, ¿no? Entonces, vaya, lo que estoy buscando es que sea hardware abierto, si se puede, para uso personal, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, obligue, ¿no?, a las empresas a, vaya, o compartir lo que se hace, como bajo el mismo esquema, o de alguna manera que frene esto, ¿no? Porque realmente yo creo que este mundo, específicamente de tecnología para personas con discapacidad, es tan pequeño que no se me haría muy descabellada pensar en una cosa así, ¿no? Que de pronto se pueda vender una variante que cambie una pieza o una cosa así.
Y que triplique el costo, por ejemplo. Claro. Es que por eso yo, muy malintencionadamente, lo admito, he hecho la pregunta porque, bueno, a mí tampoco me sorprendería mucho, ¿no?, que después de obtener un buen desarrollo, una cuestión, un dispositivo adaptado y funcional, ¿no?, y que además no hemos hecho nosotros, que es una, hablando de que lo tomase una empresa, un tercero, pues yo, bueno, exactamente, o le pongo una síntesis de voz mucho más potente, ¿no?, o cualquier otra de las piezas, ¿no?, porque a lo mejor quiero, qué sé yo, incorporarle, se me ocurre, aquí muy muy así yo mala, se me ocurre que, bueno, le pongo una línea braille y anda. Entonces luego, bueno, vuelvo el dispositivo, otra cosa, una variante de, y lo cobro a los mismos precios exorbitantes que ya
que
sabemos.
Que lo demás, ¿no? Sí,
exacto, sí. Y dan una entrada a lo demás, que ciertamente pues iría, digo yo, aquí yo pensando, un poco en contra de la filosofía que da pie al dispositivo, ¿no?
Así
yo
es.
Espero de verdad, de todo corazón, que puedas llegar a una alternativa que de alguna manera proteja, ¿no?, en este sentido el dispositivo, y sobre todo que proteja hasta cierto punto el nicho, ¿no?, el segmento de usuarios, que sí es bien pequeño. Y yo he explicado muchas veces que el hecho de que el segmento sea tan pequeño, eso también vuelve un poco más costoso el dispositivo. No es solamente los implementos que se utilizan, los materiales, la materia prima, que tiene que ver, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, eso ya va en términos de rentabilidad, costo, duración y sustentabilidad del proyecto, y siempre, bueno, las grandes empresas apostarán a que, bueno, el tiempo de vida útil del dispositivo, pues, ¿sabes?, sea un poco más por decirlo de alguna manera, largo, ¿no? Longevo en el tiempo, uh-huh. que no, a lo mejor no es la filosofía que uno puede ver, qué sé yo, en muchos desarrollos propuestos por China, que hacen cosas a bajo costo, pero que se sabe que a lo mejor si, qué sé yo, cualquier pieza te puede durar 5, una china te dura 2 o 2.5, por poner un ejemplo X, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a mí una de las cosas que sí me parece muy interesante, ¿no? Es empezar a desarrollar buenos proyectos de alta calidad, que es toda la pinta que, en mi opinión, tiene tu diseño, con, bueno, materiales que no impliquen un alto costo y que puedan hacer que el dispositivo sea asequible, porque realmente una barrera interesante de la brecha tecnológica para las personas, por lo menos en América Latina, y me imagino que en Centroamérica, pues es que, bueno, ¿cuántas personas pueden tener un montón de dólares, ¿no? Bueno, por lo menos en Venezuela no tenemos ni uno, por poner un ejemplo, y que de pronto, pues sí que te puedas encontrar algo que te va a servir, que te va a facilitar un montón el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente el de inclusión universitaria. Y yo diría que no solamente universitaria, pues a nivel de bachillerato, de cole, o sea, no le veo yo una barrera, ¿no? A que cualquier persona ciega, desde un niño pequeño que se familiarice con la tecnología y el braille, pues uh-huh. lo pueda utilizar, y eso es una ayuda. Además, también para, desde el punto de vista del docente, que es muchas veces el que menos sabe qué hacer, claro. ¿no?
Así es.
Enseguida volvemos con más de Café sin Letras Podcast.
Vamos con este buen tema de Chicherina, Samba.
Пес бежит.
Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
Manuel, estoy sumamente contenta, ¿no?, de haberte tenido, de que nos cuentes sobre tu proyecto. De verdad, yo te auguro un montón de éxito en él, ¿no? Yo particularmente debo decir que, a pesar de que, bueno, estamos a distancia y no nos conocemos en persona, yo he tenido cierto seguimiento de tu evolución, ¿no?, desde hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Y me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de que pueda traer a personas como tú aquí a este espacio a contarnos estas cositas que a mí me parecen tan espectaculares, yo que soy, bueno, friki de la tecnología, ¿no?, y demás. Y además frikis, yo soy friki de la gente que hace, ¿no?, y de la gente que quiere innovar, de la gente como tú que busca solucionar, que es como pasan muchas de las cosas más, diría yo, interesantes en el mundo de la tecnología y la accesibilidad, que normalmente las personas que estamos involucradas tenemos una circunstancia, tenemos un problema, bueno, vamos a ver cómo me lo resuelvo, porque no consigues a lo mejor quien lo haga por ti, y eso a mí me parece, uh-huh, pues muy, muy digno, por decirlo así, de mostrar a mi entorno pequeño que sigue el podcast y a quien lo pueda escuchar. Yo no sé si tú quieres agregar algo más, si quieres decirnos alguna otra cosa sobre tu proyecto o sobre cualquier otra cosa que nos quieras contar.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que, me gusta muchísimo también contar de lo que hago, porque obviamente pues es lo que me gusta, ¿no? Digamos que para mí el tiempo no pasa cuando estoy haciendo este tipo de cosas, porque pues es algo que realmente me apasiona, ¿no? Mm. Hay una frase que me gusta mucho es una frase muy viral en Twitter, que se aplica a otro contexto, pero digamos que en esta casa yo creo que es una de las frases que más me suenan a mí, ¿no? Cuando, por ejemplo, las personas en la comunidad de habla inglesa ven que alguien está hablando de las personas con discapacidad visual o de cualquier persona con discapacidad sin su participación, o cuando se toman decisiones que se supone que ayudan a personas con discapacidad sin consultar, ellos dicen algo así como, nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Mm. Entonces se refiere pues a que la gente tiene que estar directamente involucrada porque estás haciendo algo que los afecta de alguna manera a ellos, pero pues no se tiende a consultar, ¿no? No, y hasta cierto punto yo creo que esta es una de esas frases que yo me puedo tomar como principio, porque siempre he tenido, al menos por ejemplo en mi país, lo poco que se hace para gente con discapacidad se hace sin gente con discapacidad. Y bueno, no puedo decir lo mismo de la comunidad de habla inglesa, pero yo creo que sí hay una parte de esa frase ahí, porque digamos que yo tengo la sensación de que los productos o la tecnología que se hace para ese tipo de sectores se hace con la idea de venderlas a organizaciones que después subvencionen o de alguna manera absorban ese gasto, ¿no? No se hace pensando en el consumidor real. Yo no creo que para una persona del común, de la población mundial, sea fácil decir, bueno, voy a gastar $4,000 en un aparato de estos, ¿no?
No, claro que no. Definitivamente sí, es una frase que yo creo que se adopta y que cabe también en este contexto. Aquí también en Venezuela se utiliza, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros, ¿no? En líneas generales, porque sí que hay una tendencia importante, no solamente desde el punto de vista tecnológico, que yo creo que es donde más claro queda. En realidad yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Porque tú, yo lo he dicho en otras oportunidades, de pronto te ves con ni más T que tú dices, pero vamos a ver. ¿Sí? Y si me hubieses preguntado a mí si yo quiero esto o si a mí realmente esto me va a funcionar, ¿no?
Sí, claro.
Porque sí es verdad que hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, ¿no? Que de pronto además tienen el conocimiento y tienen los recursos y tienen un montón de cosas a su favor y empiezan a desarrollar y luego eso queda en un prototipo que nunca cala, más allá de ser un prototipo a lo mejor de innovación tecnológica, como digo yo. Bueno, me parece muy lindo que veas hasta dónde llega la tecnología y qué cosas puedes diseñar, pero qué sentido tiene invertir toda esa cantidad de recursos, ¿no?, en hacer un prototipo que se va a quedar ahí, que eso va a ser una letra muerta, porque al final el usuario definitivo, el consumidor, ¿no?, o no lo puede pagar, ¿sí?, o sencillamente no es un diseño verdaderamente pensado en las necesidades del usuario, ¿no?, al que se supone que quieres favorecer.
Enseguida volvemos con más de Café sin Letras Podcast.
Escuchamos Brachi con Chicherina.
Continuamos con más de Café sin Letras Podcast.
Yo he podido por ahí ver que tú casi siempre vas preguntando a la gente qué opina, qué le parece, qué necesita. Eso me parece muy interesante porque no te limitas a, como pasa también con algunos desarrolladores, sean ciegos o no, porque con desarrolladores ciegos yo creo que también pasa.
Sí, claro.
Que tú dices, bueno, esto está diseñado y a mí así me parece perfecto. Y luego cuando lo tiras, ¿no?, al mercado, luego el usuario dice, pues yo no entiendo esto. Esto es demasiado complicado,
claro,
sí. O esto es demasiado esto. Entonces tú te quedas así como que, bueno, pero ya va. Y lo típico es decir, nada, pues este usuario neófito, no sé cuánto. Y luego resulta que es que, bueno, has diseñado pensando mucho
En ti,
con tus habilidades y tus competencias, y se te ha olvidado un poco que del otro lado pues tienes un montón de usuarios que bueno, un caso muy muy típico en tomándote a ti como ejemplo, bueno, tú pudiste programarte pues funciones y tal a la hora de matemática, tenías un conocimiento previo, pero hay muchos otros que no. Entonces la verdad es que sí, ciertamente eso pasa, y a mí eso es una también de las cosas que me gusta mucho de tu forma de trabajar, que como que no dejas todo a lo que tú crees que es el deber ser, sino que tienes en cuenta a la gente, ¿no? Y yo creo que eso también hace que en general lo que yo he podido apreciar de tu trabajo sea bien acogido por la comunidad, ¿no? Y eso yo pues lo aplaudo enormemente y te felicito por ello, ¿no?
No, muchas gracias. La verdad es que pues siempre me he planteado esto, ¿no? Me gusta mucho esa manera de trabajar. Realmente es que yo también la aprendí porque, digo, uno, lo más fácil, como decías, ¿no? Era, pues, hacer lo mío, ¿no? Y como, wow, pues a mí me sirve así. De hecho, así empecé con el cliente de Twitter, nada más que, pues, yo creo que se beneficia más toda la gente o la mayoría de la gente si se toman las decisiones basado en lo que se planea, ¿no? En lo que la gente considera aceptable o lo que la gente pues considera que está bien, ¿no? O más funcional, porque luego me pasa mucho, siempre me pasa mucho esto, ¿no? Que yo me pongo a desarrollar algo y termino con una implementación súper rara o compleja o no sé qué, pero para mí está bien, ¿no? Porque yo tengo afortunada, aunque en estas ocasiones desafortunadamente, un fondo, digamos, de matemáticas que no me permite ver las cosas tan claras a veces. Entonces yo digo, es que para mí esto está fácil, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, estábamos trabajando, estoy haciendo una investigación ahora mismo, todavía no puedo decir si se incluye o no, tan así, pero de un editor de ecuaciones, ¿no? Para el anotador. Entonces yo en esto hice un editor que se veía en las ecuaciones así, básicamente lineales, y para mí era muy fácil, pero después se lo presento a personas, siempre trato de presentarle mis ideas a personas que sé que a lo mejor no tienen el mismo fondo, digamos, académico, o a lo mejor la misma necesidad que yo. Entonces se lo presento y me dicen, es que no entiendo qué estás haciendo aquí. Es algo muy gracioso, pero casi siempre pasa, ¿no? Pero, pues, no sé, a mí me gusta trabajar así porque creo yo que es un producto que sale más completo. Específicamente en esto del anotador ha sido muchísima investigación, porque el problema que yo tenía era que solamente pude ver uno una vez, y era cuando estábamos en el congreso, ¿no? Uno de los congresistas, que era un doctor en química, me lo permitió usar unos 20 minutos, y todo lo que pude extrapolar se basó en esas impresiones, ¿no? Después tocó utilizar mis contactos con la gente que conozco, que sabe del tema, y empezó, ¿sabes qué? No sé, dime qué usas tú en tu anotador, qué trae, qué no trae, ver videos, demos, todo lo que podía leer y ver de lo que se podía hacer, ¿no? Porque no podía decir, ah, pues déjame compro unos 20 para probar.
Por supuesto.
Enseguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast.
Esto es Чара, де чечерина.
Итак, в городе 12.05, температура воздуха 34 градуса в тени, а день обещает быть жарким.
Солнечный день, оранжевый плюс, я не успеваю, но и не тороплюсь. Еле дыша, катится шар, с ветки на ветку не спеша. Правый каблук провалился в асфальт.
Ты думаешь? Ты практически дома?
Я иду.
Дома. Сколько? Сколько я буду ждать? Чтоб через 5 минут вылазить.
Юля!
Солнце забыло.
Алло.
Дома часы. По телефону прощения просить. Сегодня, вчера и за. Завтра с утра и опять до утра. Жара, жара, жареное солнце больших городов. Жара, жара.
твое солнце.
Перед выходом на улицу.
Continuamos con más de Café sin Letras Podcast.
Ya cerrando nuestra charla de hoy, que espero que no sea la única, yo espero tenerte próximamente cuando ya nos puedas contar que tienes tu dispositivo en el mercado y nos puedas seguir contando cositas de ti. Hay una cosa que yo quiero preguntarte, ¿cómo vas tú con el ruso? Porque yo recuerdo que habías estado aprendiendo ruso y, bueno, hablas ya inglés, ¿no? ¿Cómo vas con el ruso? ¿Qué pasó con eso?
Es una dolorosa experiencia, pero va progresando, ¿no? Es, bueno, estadísticamente es uno de los idiomas más difíciles del mundo, entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, creo que cuando vaya en abril, voy a tener algunos problemas para comunicarme. Sí, lo tengo que hacer con algo muy específico, ¿no? Como necesidades no tan básicas. Pero en general creo que puedo sostener conversaciones. Lo que pasa con estos idiomas es que son tan diferentes al español que o al inglés, incluso, que pues es básicamente aprender un nuevo método. Entonces, claro. Pues sí, es difícil, pero sí, voy avanzando. O sea, no puedo decir que como me gustaría realmente, porque la verdad es que siento que voy muy despacio, pero pues si tenemos en cuenta que no hay demasiados antecedentes de personas de habla hispana aprendiendo ruso, o sea, realmente creo que hay un progreso.
No, yo te iba a decir, yo no conozco mucha gente, conozco personas de habla hispana que han aprendido alemán, que también es bastante engorroso de hablar, sobre todo, pero no me había topado nunca con alguien que quisiera aprender ruso. ¿Por qué ruso?
Porque, bueno, yo siempre he sido de ciencias, ¿no? Bueno, no creo en la división de ciencias contra letras, pero la verdad es que siempre mis inclinaciones han sido más hacia la ciencia desde que era un niño. Y una de las cosas que así como que básicamente me cautivaron al instante es el programa espacial antes soviético y ahora ruso. Entonces, digamos que ese fue como que mi punto de entrada a la cultura de Rusia. Y pues poco a poco me fui como que interesando más, ¿no? Porque yo decía, bueno, quiero saber cómo es el país o cómo es la gente del lugar en el que se lanzan al espacio, donde se fabrican estas cosas y así. Y fui conociendo tanto, ¿no? De la cultura, fui viendo muchas cosas. No estoy en desacuerdo con, no estoy en acuerdo con muchas cosas, porque también a Rusia le pasa muchísimo que tiene estereotipos hasta decir basta. Pero pues poco a poco te das cuenta, ¿no? Que son estereotipos y que realmente no pasa así. Y pues, no sé, yo creo que era el siguiente paso natural, porque ya me gustaba mucho la parte cultural. Me gustaría mucho visitar el país desde hace quién sabe cuántos años tengo eso. Era la clásica persona que cuando televisaban los lanzamientos espaciales, pues era el único que los estaba viendo a las 3 de la mañana en mi país, pero ahí estaba, ¿no?
Me recuerdas mucho a alguien que yo conozco muy bien, que a pesar de, qué sé yo, no sé, es que a mí también esa cosa espacial me cautiva. De hecho, creo que de los primeros podcasts que hice, lo hice sobre astronomía. Entonces, bueno, nada, de verdad que tenía que sacarme la espinita de la duda, porque yo decía, no, pero... A mí me encantaba, ¿no? Yo vi mucho intercambio por tu parte contando sobre tu experiencia aprendiendo ruso. Sí, yo decía, es que me lo imagino, ¿cómo haría yo? Yo creo que yo sí, que no podría. Yo todavía estoy tratando de perfeccionar el inglés, que me está costando un montón por la falta de tiempo y que requiere práctica, por supuesto, como cualquier otro idioma. Y digo yo, si me pensase meter en ruso, me muero.
Es muy difícil, sí. Lo que a mí me ayuda es que, bueno, ciertamente he estado haciendo contactos con usuarios de la comunidad, de personas con discapacidad visual allá en Rusia. Yo claro. creo que ellos son los que realmente me ayudan, ¿no? Porque es muy claro. normal que yo me sienta como que, no, es que no puedo, ya no puedo, ya no quiero seguir, ¿no? Porque sí es un idioma que ciertamente al principio desalenta muchísimo, porque básicamente te dice que todo lo que sabes como persona de habla hispana o inglesa, no sirve. O sea, lo más cercano que tienes es algunas palabras en latín o que vienen del griego que se parecen. Todo lo demás no sirve. Entonces, hay que empezar desde el principio y eso tarda mucho.
Claro. Bueno, pero de verdad que yo vuelvo a felicitarte por eso. Yo creo que eso es un emprendimiento personal muy interesante por demás, ¿no? Una forma de, hablando ya un poco en serio, una forma de probarse a sí mismo hasta dónde puedes llegar, ¿no? No tanto desde el punto de vista de la limitación, sino cuánto te puedes motivar a conseguir lo que quieres, ¿no? Y a lograr lo que deseas. Y eso de verdad a mí me parece, me parecía súper necesario contarlo, porque típico que hay muchas personas con y sin discapacidad que a la primera decaen y no sé, yo creo que presentar una persona que trabaja un montón, que además hace cosas por su cuenta, que seguramente también tendrá su parte de esparcimiento, que tiene un montón de actividades durante el día y sigue estando pues en la lucha, como digo yo, en la lucha en el buen sentido de mantenerse proactivo, eso es interesante traerlo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir?
Pues creo que de momento ya es todo, nada más. Digo, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Al principio sí me ponía un poco nervioso porque no soy muy de hablar, pero ya creo que ya se me pasó hace mucho.
Entonces, bueno, me alegro un montón de que te hayas sentido relajado. Yo te comenté que, bueno, esto era una charla no tan a lo mejor formal de entrevista y demás, porque yo lo que quiero es que la gente se sienta contenta, que se sienta cómoda, ¿no? Claro. Y que cuente lo que nos quiera contar. Yo te agradezco de verdad un montón el que hayas sacado tiempo para venir, para contarnos todas estas cosas, ¿no? Ya yo te digo de antemano que te felicito, que te auguro, ya te lo había dicho antes, te lo vuelvo a repetir, te auguro un montón de éxito y espero volverte a tener aquí para lo que tú quieras. Este espacio está abierto para lo que tú quieras difundir, personal o laboral. Siéntete siempre en la libertad de decirme, mira, podemos hablar. con todo gusto, de verdad, esta es tu casa y nada. Yo agradecida y seguramente muchas personas estarán muy contentas de saber todo esto sobre tu proyecto. Y bueno, nada, cerramos ya por el día de hoy, no sin antes invitarles a que me acompañen en una nueva oportunidad, a que nos tomemos en conjunto otro café sin letras.
Para comentar los aportes o sugerencias, puedes escribir a cafesinletras@gmail.com.
También puedes dejar tus comentarios en Twitter @@gmail.com.
www.facebook.com/cafecinletras.